Y la pelea nuestra es por estar al lado de Álvaro Alcubri, porque nos deja bien llenitos para la semana, con buenos mensajes, con buenos razonamientos. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, muchas gracias. Una alegría como siempre estar acá.
Bienvenida te doy, no es que te esté feminizando, no. No es que esté apelando a tu ánima femenina. Porque ustedes son muy de eso los psicólogos, no empiezan con no, porque el ánima femenina es...
No te atajes que no te estoy pateando.
No te persigas. No te pongas los tacos altos que la chuponía ya pasó.
Muy bueno. Muy bueno, muy bueno.
Qué brutal, ¿eh?
Esa persecuta con que el psicólogo me va a interpretar, qué horrible, ¿eh?
No, es
qué
verdad.
Feo, qué feo.
No, no te interpreta. A veces no te... Yo hice algunas sesiones y me fue bastante bien con algunos y con otros más o menos, pero... Pero algunos eran medio, me sacaba de quicio porque no me decían las cosas que yo quería.
Te sentás así de costadito, quiere decir otra cosa distinta a la que se supone que me estás diciendo.
Eso mirás, se llama PNL,
¿no? Me mirás así o me mirás así, y dijiste esto, pero en realidad querías decir otra cosa. Y hay que recordar que toda interpretación fuera de sesión, o sea, atribuirle un significado distinto a que la persona voluntariamente le da a su conducta o a sus palabras, nosotros la consideramos una agresión. No hay que andar haciendo uso... Mal uso de la interpretación por ahí.
Ya lo decían los toltecas. No hagas suposiciones.
Ah.
Qué increíble, ¿eh? Los cuatro acuerdos de los toltecas son increíbles, ¿no? Son increíbles. O sea, es que yo realmente, yo dije, yo encaré para los cuatro acuerdos de los toltecas cuando lo conocí por una amiga. Y me vino como anillo al dedo, porque siempre cabe con las palabras. No hagas suposiciones, no tomes nada personalmente, ya siempre lo máximo que puedas. Eran cuatro máximas que vos más o menos digo, con estas puedo. No pude con 10 mandamientos, pero con esto puedo. ¿Entendés? No puedo con cuatro, las cuatro.
No, buenas actitudes. Bueno, ¿quieres saber con qué venimos para hoy?
Sí.
Bueno, hoy tenemos la envidiitis aguda. Una enfermedad que la bautizamos así. Y que la vamos a ejemplificar de esta manera. Vos decime si alguna de estas frases te suena, si las escuchaste alguna vez. Este, la guita no la hizo trabajando. Esa mina más joven tiene, seguro que está por la guita o lo debe estar traicionando con otro más joven.
Me gusta lo de traicionando.
No voy a decir palabrotas por la radio.
Me parece muy bien.
Ese, ¿qué le van a dar el premio? Sea Oscar, Martín Fierro, Iris, el premio al salchichón del club de Alboche a la esquina. O lo que sea, es un muerto, yo lo conozco, viví a la vuelta de mi casa, ese no le gana a nadie. Otra. Ese, ¿desde qué senador, o juez, o arquitecto, o doctor, o titular en Peñarol, o ganador de la lotería, o casado, o intendente, o edil, no te saluda? ¿Los argentinos? ¿Los brasileros? ¿Los ingleses? ¿A quién le ganaron? Son unos muertos, perdedores. Le ganamos a todos, hasta la abuelita, señor. Uruguay campeón, Uruguay para todo el mundo, como en Uruguay no hay. Pregunta. ¿Qué tienen en común estas frases?
Hay una que falta.
Dígame.
El que juega es el hermano.
El que era cra de verdad,
era el hermano.
¿Qué tienen en común esas frases?
¿Qué tienen en común?
Ahí está.
Que no hacen referencia a mí, sino al otro.
Es una. Y hacen referencia a uno como compensando lo mejor que es el otro. Digamos que el diccionario define envidia como tristeza o pesar del bien ajeno. Y también como emulación o deseo de algo que no poseo. Feo sentimiento, la envidia, pero difícil de asumir. Es feo y difícil de ver, generalmente no lo vemos. Frases como la que acabamos de pronunciar, las decimos, las repetimos, las adaptamos, hasta las creemos justas, las leemos en los buena parte de titulares de diarios, las escuchamos en comunicadores, sobre todo comunicadores vinculados al deporte o a cosas competitivas. Tanto hemos escuchado cosas así que hasta hemos justificado su valor, y algunas tienen hasta el rango de identidad. Los uruguayos somos así, creemos esta cosa de que somos una especie de David que le ganamos al Goliat de turno. El Goliat de turno, por ejemplo, para nosotros puede ser el imperio brasileño, y creer que en las guerras patrias les ganamos.
Y ritos nulos disueltos,
claro, que le hubiéramos ganado, como si no le ganamos en realidad, o por supuesto la patriada más exitosa de los uruguayos, que es haberle ganado la final de Maracaná en el 50. Cualquiera podría pensar que los tenemos de hijos a los brasileños, ¿no? Si uno escucha estas cosas, o es joven, o anda medio despistado. Y en realidad, tenemos que decir ahora, junto con Norberto Levi, un terapeuta gestáltico, un valor realmente, un argentino, en un libro muy bueno y muy recomendable que es La sabiduría de las emociones, que define la envidia como una percepción de un contraste que produce dolor. Y la necesidad es de eliminar ese contraste. Fíjate cómo lo define.
A ver, ¿puedes repetirlo?
Ahí está. Contraste que produce dolor. La diferencia entre vos y yo me duele. No me la banco. Es, yo diría, hasta más económica y más precisa que la del diccionario, que era tristeza o pesar del bien ajeno. O el deseo de poseer lo que el otro posee. Acá, todo contraste, toda diferencia produce dolor y está bueno la definición de Norberto Levi, porque también da algunas pistas que después las vamos a comentar de cómo darle a la envidia un valor en el set de emociones humanas y rescatarnos con ella, porque si no parece que todo es negativo en la envidia. El muy conocido mito de Caín y Abel, por ejemplo, es bastante gráfico con respecto a este sentimiento y a lo destructivo que es. Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, hacían sus ofrendas a Dios, y cuenta la Biblia, el Viejo Testamento, que las ofrendas de Abel, el humo de esa ofrenda subía recto hacia el cielo. Eso quería decir que Dios lo aceptaba. El humo de la ofrenda de Caín, no. De alguna manera Dios estaba rechazando esa ofrenda. Y Caín estaba muy celoso de Abel, porque Dios prefería sus ofrendas. Entonces Caín mata a Abel. Dios se pone a buscarlo, Abel no lo encuentra, le pregunta a Caín, Caín le miente, no sé dónde está mi hermano Abel, hasta que al final, por supuesto, Dios, que todo lo ve, descubre a Abel muerto por Caín y lo acusa a Caín y maldice a Caín y a su progenie.
Qué figurita se dio también, ¿eh?
No había terapia y Dios discriminaba a sus hijos bastante, y además es muy gráfico. Hay una preocupación en el Viejo Testamento, yo al releerlo, hay una adaptación del Viejo Testamento en cómic que es maravilloso, lo leí hace poco, de Robert Crumb, artista del cómic underground americano, que es descacharrante porque además no corrige una coma el Viejo Testamento, o sea, lo ilustra con su particular manera de ilustrar, muy explícita y muy zarpada, pero el texto del cómic es exactamente el texto del Viejo Testamento, no tocó una coma. Y sus dibujos hablan por él, de lo que él opina de lo que está pasando. Y una de las preocupaciones, recordándolo y leyéndolo en la versión de Crumb, es la sucesión. En el Viejo Testamento la gran preocupación era quién heredaba y quién era el primogénito, y los hijos queridos y herederos de sus padres eran los primogénitos, y habla mucho de los celos que se generaban con los otros hijos. Entonces tenía mucho que ver con la Judea de la época del Viejo Testamento, ¿no? La competencia entre hermanos, y la competencia entre hermanos tiene mucho que ver con la subsistencia. ¿Qué es la subsistencia? El hecho de sobrevivir porque soy más agraciado, porque mis padres me quieren más o me prestan más atención o me heredan sus posesiones, lo que equivalía en muchos casos a la vida y la muerte. El poder sobrevivir equivalía a ser el heredero. El que no heredaba estaba poco menos que condenado
a laburar, por lo menos,
pero a veces no había ni con qué, porque si heredaba todo el territorio todo el rebaño, y el otro no heredaba ni territorio ni rebaño, ¿cómo hacía? No era fácil. Es muy interesante, ¿eh?
¿Cómo habrá sido? Es un aspecto súper interesante eso, de verdad, ¿no? Porque hoy, con los ojos actuales, con los códigos actuales, que a su vez se están modificando con un vértigo, con un tiempo rapidísimo, digamos, es difícil ver esos comportamientos, ¿no?
Una de las cosas, yo creo, menos yo vengo hablando de esto de la competencia fraterna, la competencia entre hermanos, esta rivalidad que no se ve porque damos por sobreentendido en esta cultura que los hermanos deben quererse y amarse y ser compañeros, pero la competencia es mucho más visible en realidad. Y lo vemos, por supuesto, hasta en animales, porque la competencia entre las crías para ser amamantadas, para ser cuidadas, abrigadas, atendidas por la mamá.
Cada lechón en su
decide, y la forma de mamar, decide la supervivencia del más protegido, del que le prestan más atención, y a su vez provoca esta fricción entre hermanos que puede ser crónica y puede ser la constituyente hasta de la propia identidad del sujeto. Y no fuimos tan lejos, hasta el Viejo Testamento y hasta la zoología, para hablar de los mamíferos y de la competencia fraterna, para hablar de cuando no se resuelve bien este conflicto primigenio o de los más primarios, ¿no? Que está en nuestra primera infancia, cómo queda grabada la semilla que después hace que percibamos, como decía Norberto Levi, cualquier contraste, cualquier diferencia como dolorosa. Atendés más al otro, me haces un daño a mí. Saludaste primero al otro, le diste un pedazo de asado mayor, o lo nombraste en un acto y a mí no me nombraste, o tantas cosas que pueden ser una diferencia. Y están los que lo perciben con dolor, que es aquel que tiene la marca, podríamos decir, el estigma de Caín. Y los que no, los que al no tener ese estigma...
¿Ese es un caso de envidia? ¿Así? ¿Realmente eso es la definición de envidia?
Vamos de nuevo.
No, me refiero a esto justamente, al hecho de me diste un pedazo, le diste un pedazo a él más grande que a mí, porque estás pintando la historia de mi vida.
Podés abrirte y contar si querés. Tenemos, la sesión va a comenzar.
¿Vos sabés que no sé si está bueno contar? Porque uno se empieza a desnudar con estas cosas. Te jugás y decís, pa. Pero en este caso te voy a decir que tengo un cuento que me pinta así. Mi vieja había hecho una... Éramos gurises, estábamos con mi primo Daniel Parra, el Tato. Y había hecho la vieja una crema de chocolate. Ella que se hacían y se batían durante horas en el fuego. Y cuando se servían frías se cuajaban, ¿te acuerdas?
Qué maravilla. Mi abuela hacía dulce de leche. Claro. Horas y horas y horas con la leche en el fuego.
Claro. Y era buenísima esa cremita de chocolate, ¿viste? Y nosotros estábamos ahí en la vieja casa de la calle Eduardo Acevedo. Y estábamos con el Tato, y el Tato, unos modales espectaculares. Y cuando viene, yo agarro, por supuesto, la parte más grande. Era como que el cuento de qué parte hubieses elegido vos si hubieses sido primero en elegir, ¿no? Entonces tomá, quédate con esa. No. Y mi padre, un ejemplo, que feliz día del padre viejo, mira que lo tomo así, va con onda esto. Me hizo cambiar las cosas, los platos, como en una enseñanza. Pa, yo me agarré una calentura que no te puedo explicar. Me parece que me la comí igual, la crema, ¿no? Me parece que la comí igual. Dificulto que me hubiese dado tanto el honor para decir no, si no es aquella no lo quiero. Era capaz, pero me dolió en el alma. Entonces, si me duele ese contraste, eso es envidia.
Sí, pero a ver, si podemos postergar un poco más el suspenso de cómo trabajar.
Aguanta un poquito, porque así hacemos.
Vamos a no contar el final de la historia.
Vamos a no contar, porque tengo otra pregunta que es más descacharrante todavía. ¿Existe la envidia buena?
Sí.
Ah, sí. Ya me contaste el final.
Está la mala y la buena.
Bueno, vamos entonces a esas partes para el desarrollo con Álvaro El Curi. Estamos en su columna disfrutable de Malas Actitudes. La envidia es hoy. Y Paula, que lo mira de reojo. Varios mensajes que vienen llegando. Estamos en Café Torrado por El Espectador. ¿Qué pasa con esta batida que brota del cuore y que comparto los martes con Santiago Acosta en el Museo del Vino? Invitación que les estoy haciendo a ustedes, queridos cafeteros. Martes que viene, 21:30. Miren que empezamos a las 22 a más tardar, y 22:23:30 estamos para irnos a casa, abrigarnos tranquilo, irnos a dormir con una sonrisa y después de haber tocado un rato largo del Bossan Plus con tributos. Jobim, Vinicius, João Gilberto, Djavan, Chico, Caetano, pero en este caso especialmente Caymmi, Bosco, Iván Lins son los tributados. Y además les voy mostrando algunas de las cosas del Sandombe Candamba, que es el disco que vamos a lanzar en primavera aquí en Montevideo. y que estamos felices. Ustedes pueden reservar su lugar o informarse en el Museo del Vino, ahora mismo, porque está abierto, al 2908-3430. 2908-3430. Algunos mensajes para ponerme a tiro nomás y ya darle paso a la segunda parte de la exposición de las malas actitudes del querido Álvaro Curi. Dice: hola, muy bueno tus aportes a resaltar lo nuestro. Ayer bárbaro y hoy espectacular. Gracias, Milton. A vos también, Milton. Soy Gustavo Pérez, te oigo en el trabajo. Abrazo, grande, Gustavo. Qué bien lo pasamos en el FONAM. Grande, Fernando, Carlos, Gustavo, también para vos. Hola, el clinudo es de Eustaquio Sosa y Víctor Lima. Saludos, Bernardo, gracias por eso. Estimado de Café Torrado, la pesca artesanal presente con ustedes desde el Fogón de las Utopías. Abrazo solidario desde el Arroyo Malo, dice. ¿Dónde era Arroyo Malo?
No sé.
Qué bueno, qué divino es la pesca artesanal. Yo estoy viendo, están sacando, no sé qué pasa estos días, pero yo que hago la caminata en el muelle de toda la parte del Polito Buceo, en el muelle, en la marina del Liot, veo anclar las chalanas, viste, de ahí. Pero sacan pescado, que es un infierno, pero, y las camionetas que agarran y empiezan a llevarlos para los lugares de punto de venta, ¿no? Pero brutal, roncadera grosa, corvina, no pescado muy grande, pero sí de, yo qué sé, kilo y medio, 2 kilos, que con unos ojos, una mirada, como decía aquel comercial, ¿te acordás? Viste que los pescadores son todos
mentirosos.
Maconona, chiquilines, no se enojen. Y termina diciendo María de la Aguada: por eso Jacob se las ingenió para afanarle a Aarón su primogenitura, dice María de la Aguada. Volvemos a la mala actitud, volvemos al tema de si mi experiencia personal, mi actitud con el primo Tato Parra fue un caso de envidia, si hay envidia sana, y vamos a también entrarle a la definición de Levi, porque eso del contraste, el contraste, no sé si están así, perdóname el atrevimiento, amigo, que está criticando.
Diga, por favor, usted es el abogado del diablo.
Porque me parece que una persona puede tener mucho y puede estar envidiando lo poco que tengo yo. ¿Y cuál es el contraste? Igual lo que tengo yo, me estás envidiando lo que tengo yo. Porque viste que le pasa eso, que hay veces que hay gente que dice, vos, ¿cómo es esto? Si tenés todo esto, esto y esto, empezás a enumerar, y sin embargo hay gente que te está envidiando de repente.
Es que eso es subjetivo, y es la percepción que tengo de mí. Hay gente que se percibe muy chiquita, muy carente, muy vacía, muy nada, porque así aprendió a percibirse y porque así construyó su identidad. Por eso hablábamos de la perspectiva histórica, que es importante en este caso, y de los conflictos primigenios, los conflictos tempranos, y en especial la poco estudiada, diría yo, competencia fraterna, los conflictos entre hermanos que se vuelven crónicos y se vuelven inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Percibo que hay diferencias, no sé si las hay en realidad, pero me parece que le dan la crema más grande al otro, que lo miman más, lo atienden, lo quieren más, y yo me siento menos, me siento perdedor, pierdo en la competencia. Pero por si fuera poco, este sentimiento obstaculiza el vínculo con estas personas queridas, porque yo siento esto con mis padres, con hermanos, con primos, con personas queridas. Entonces ese sentimiento negativo se está interponiendo en la red de vínculos que es más grande y que también hay sentimientos positivos. Entonces, en la envidia mala, la parte negativa queda oculta, pero se nos pianta a cada rato en forma inconsciente cuando hacemos comentarios sarcásticos, cuando decimos, ah, mirá, esa plata no la conseguiste trabajando, o qué lindo te queda la polera, pero en realidad te queda fea. Y bueno, esta,
¿me queda fea?
No, te queda linda. Ah. Fue un ejemplo.
Estoy un poquito susceptible, no, es el día del padre.
Ya te veo, no te pongas así. Pero a vos te hicieron regalo y a mí no. Ahora me calenté. ¿Entendés? Mira, sí. Cómo funciona. Pero
es un ejercicio diario, es un partido de tenis.
Esto es embromado si yo no lo sé. La envidia es embromada si está esperando en las sombras, arruinándonos los vínculos que conscientemente creemos que son buenos, con personas cercanas, con personas queridas, pero en realidad está la envidia allí, percibiendo la diferencia, el contraste. Vos tenés más, a vos te miró aquella muchacha, a mí no, el auto tuyo más nuevo, tu casa más linda, y por qué tenés un poco más de Coca-Cola en el vaso que yo. Puede ser cualquier cosa, pero repito, la mala envidia, es cuando no soy consciente de esto y no puedo hacerme cargo, entonces me toma por sorpresa y me transforma en un envidioso inconsciente, que puedo ser desde un envidioso en la vida privada, en lo micro, hasta una especie de nacionalista medio delirante que cree que el Uruguay es más grande y mejor que cualquier otro país, por ejemplo, uh-huh, en el fútbol o en las bochas.
Y nos pasa, perdóname esto, yo lo estoy bajando, porque además la idea es de malas actitudes es nuestras malas actitudes, claro, ¿no? Claro. Esto pasa también, obviamente, cuando todo lo que está haciendo este gobierno es malo,
claro,
o cuando todo lo que está haciendo este gobierno es bueno.
Claro.
Y si cuando no estoy viendo, cuando estoy viendo solamente para arrimando agua para mí.
Para mi molino. ¿Será sí, porque mi molino lo siento muy vacío? Ahí está la cosa, justamente.
A ver, contá un poquito
de eso. En esta percepción distorsionada de la realidad, yo me siento vacío, me siento perdedor, me siento chico, me siento carente. Favorecieron más a otros que a mí. Esa huella me queda grabada en el disco duro, pero soy inconsciente de esta herida. Entonces la herida precisa ser llenada. Mejor dicho, yo preciso ser llenado, más satisfecho que lo usual. Entonces nada me alcanza, me convierto en un barril sin fondo, en un necio, en un terco, estoy permanentemente argumentando cosas sin sentido, todo con tal de ser reconocido, mimado o tenido en cuenta, cosa que siento que me faltó cuando era chico. Entonces esa herida, por eso ponía el ejemplo de Caín, esa marca con la que quedó Caín para siempre, allí reflejado su defecto, es algo que siempre está conmigo y me hace carente, me hace necesitar más y más, sin poder darle al otro el crédito que merece, sin poder en algún momento decir, bueno, está bien, yo estoy satisfecho, yo tengo lo mío, yo gané algunas, ahora gana vos, qué bueno tu mérito, yo ya tengo los míos. El envidioso siente que no tiene mérito, que siempre es chiquito, que siempre perdió o que siempre va a perder, aunque sea el ganador de lo que sea. Uh-huh. No puede, hay la herida del envidioso, le impide sentirse ganador, le impide disfrutar, le impide en algún momento estar lleno, estar saciado. Entonces esa permanente hambre, esa necesidad, esa especie de ceguera o defecto o herida que cree que tiene, aunque no la tenga, es la que lo pone en esta permanente situación de sabotaje de los vínculos, de lo cual también es inconsciente. Pero tenemos la envidia buena. Siguiendo a Norberto Levi.
¿No es la envidia sana o sí es la envidia sana?
La envidia buena es esa que podemos separar, en que podemos separar los tantos y decir, bueno, está bien, el negro le dieron el premio, él tiene el
uso más lindo. Ganó que yo. Un Oscar y me encantaría ganar un Oscar.
Ahí está, y lo felicito por eso y me alegro, pero al mismo tiempo siento una carencia porque yo no lo gané o porque yo no tengo eso que tú tenés. Entonces lo puedo separar y también hasta capaz que puedo competir, porque en la próxima entrega de los Oscars yo voy a competir, o por en el próximo reparto de afecto, o en el próximo cosa que haya que salir a buscar algún éxito o algún reconocimiento, yo voy a poder hacer ese esfuerzo y voy a conseguir el tan ansiado mérito. Pero no confundiendo los tantos. Y sobre todo sacando de la oscuridad, sacando de la inconsciencia ese sentimiento intruso y saboteador que es la envidia, que no me puedo identificar con eso, porque generalmente esto cuando opera en la sombra, yo no me puedo hacer cargo de que te estoy envidiando.
Pero es un sentimiento ajeno la envidia. ¿Cómo opera la envidia? ¿Va intrínseca? ¿Es natural a mí? ¿Nace conmigo la envidia? Porque la estoy compitiendo desde chiquito. Es una crema, es la teta de cada lechón en su teta, es la forma de mamar. La envidia es un sentimiento que viene con este envase que traigo yo, o que
La envidia es inevitable porque hay competencia. Yo estoy menos atendido por mi madre y atienden a alguno de mis hermanos cuando yo también estoy precisando atención y no puedo menos que celar. Los celos están muy cercanos a eso, ¿no? El celo es porque él ahora lo están alimentando, están prestando atención, le dieron el juguete y a mí no, me postergaron o yo soy menos que el otro. Es inevitable y es producto de estar en esta vida. En algún momento siempre entramos en competencia por otro, por afecto, por atención, por comida, por salud, por cobijo, por la supervivencia misma.
Me quedé pensando incluso si era un problema de países capitalistas o países socialistas, si podría darse de la diferencia esa, ¿no? Que no hubiese envidia en un régimen socialista donde todo el mundo está equiparado o intenta. Pero no, vendría por ese lado. Igual no, pero, vos competís por otro lado.
La competencia está planteada, y Charles Darwin la puso en como centro de la teoría de la evolución. La competencia por la vida hace que los más aptos sobrevivan y los menos aptos no. Y allí la competencia es el más apto sobrevive porque es más fuerte, porque grita más fuerte, el bebé de la especie que sea, que se hace notar más, que tiene el plumaje más brillante, la expresión más simpática, por allí es salvado o es rescatado por sus padres o le prestan atención. Es muy interesante leer esto en el plano de la zoología, ¿no? Entre los seres humanos no somos tan diferentes en ese plano. Entonces, seguro que hay competencia y seguro que las desigualdades existen y seguro que tenemos que enfrentarlas y seguro que si nos quedamos quejándonos y envidiando el que tiene un poco más, no estamos haciendo el suficiente esfuerzo por esta lucha por la supervivencia. El tema es cómo resolvemos el conflicto, cómo nos plantamos frente a la competencia y cómo nos entrenan nuestros mayores para esa competencia. Ahí está la clave. No hay más remedio que competir. Todos lo vamos a hacer, la vida está planteada así, Charles Darwin no estaba equivocado, pero nuestros entrenadores, nuestros padres, nuestros maestros, la sociedad, la cultura, nos prepara mejor o peor. Y ahí está la clave para mí. Una vez más, volvemos a la educación y cómo la educación formal e informal, sobre todo la informal en los primeros años de vida, nos prepara mejor para esta competencia o nos avala en ser unos petizos, quejosos y envidiosos. Porque si nuestros padres avalan esa conducta, seguramente están poniendo
leña en el fuego.
Ninguna conducta cristalizada y adulta es hija de una sola variable. Toda conducta está multideterminada. Siempre hay que decirlo, no es una causa 2 más 2, 4. El ser humano no funciona así. Hay muchos factores que inciden en cada acción y en cada conducta, y ni que hablar en nuestra personalidad. Pero en los primeros años de vida, las actitudes de nuestros padres, cómo nos preparan para esta inevitable competencia, si nos ayudan a tomar estas diferencias desde un punto de vista sano, bueno, el otro tiene más que vos, pero no importa, vamos arriba ya con tu esfuerzo, con tu valor, tú vas a poder conseguir eso que te falta, es diferente que si a vos te dicen, qué horrible, qué injusto es esto, llorá, pataleá, y es justo que le tengas bronca al que tiene más que vos.
Pero no me queda claro si esto es incorporado o si ya viene del
envidia. No, te estoy diciendo que justamente lo que es inevitable es la competencia. Estamos lanzados a un mundo naturalmente competitivo e injusto y desigualmente distribuido en todos los aspectos.
Claro, pero lo que hace la diferencia es la reacción frente a esa competencia.
Y la reacción es muy entrenable. Claro. Tú podés entrenar quejosos, enanos llorones, envidiosos, con tu actitud quejosa, enano llorón, envidiosa, y también podés entrenar muchísimo mejor a tus alumnos, a tus hijos.
Ahora, para que yo haga fuego, tiene que haber yesca, ¿no? Tiene que haber un...
Por supuesto.
Porque hay gente que... Caín y Abel no reaccionan de la misma manera en esta historia,
Pero fíjate, papá Dios no los estaba entrenando igual. El mensaje era muy diferente.
Sí, tuye.
La ofrenda de Abel era muy bien recibida y la de Caín era muy mal recibida. Sí, sí. Y después agárrate
Catalina. Que era una trapecista, ¿sabía la historia? No, que sabía, te conté otro día. No, era una trapecista. Sabía. Que terminó pobrecita, pum, hecha pedazos
contra el piso. Y ahí agárrate Catalina.
Sí. Mensajes que van llegando con respecto a... Primero con lo del arroyo que preguntamos, el arroyo malo, dice, es en San Gregorio de Polanco.
Mire usted.
Otro que dice, está en Tacuarembó, el arroyo malo. Yo supongo que va a estar, esto es frente a San Jorge, por ahí, por Durazno.
No conozco la zona.
Por ahí una zona donde... A ver, Careca. Sí, te escucho, Careca. ¿A qué, perdón? Pero son tres distintos arroyos. Uno en Paysandú, uno en Cerro Largo y uno en Tacuarembó, dice Careca. Mira bien, gracias. Otro dice, varios de estos ejemplos, más que envidia, mira qué buena observación. Ajá. Varios de esos ejemplos, más que envidia, me parecen simples celos, dice Raúl de la Palmita.
Que no son nada simples, Raúl.
Y te voy a dar otro más. La persona que reclama justicia, ¿en qué categoría psicológica entra? Dice Carlos.
La persona que reclama,
dos preguntas importantes.
Una cosa maravillosa, reclamar la justicia, pero la justicia es un invento de los seres humanos que no, nadie nos asegura que exista en la naturaleza, a uno le gustaría que sí, y que demanda un esfuerzo grande para construir la justicia, por supuesto.
Es que el hombre se ha hecho a Dios, el hombre ha hecho a Dios a imagen y semejanza.
Lo que pasa es que justamente luchar por la justicia está desnudando la verdad de que la justicia no crece en los árboles ni está en estado natural. Hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer todos para que haya justicia, por supuesto.
Bien. ¿Querés explayar de más sobre este
tema? No.
Celos.
Los celos es... Eso.
Porque no los tratamos todavía esto. ¿Van a ser tratados posteriormente o querés...
Yo creo que los celos están presentes en muchas de estas actitudes, porque es el arranque en que nos tenemos que enfrentar con las desigualdades injustas, pero naturales, que no podemos soslayar, están presentes. Si tenemos un hermanito que está tomando la teta y mamá no nos presta atención, ¿qué justicia podríamos reclamar? ¿Por qué primero vos?
Y vos sos lindo y yo soy feo. Vos estás con una mina más o menos y yo que soy feo tengo una mina descomunal.
¿No? ¿Y eso te parece injusto?
Digo, yo que soy lindo, digo, vos estás con terrible mina, eso es un vagarto y ya tienes una belleza.
¿Y eso te parece injusto?
Totalmente.
Hacemos una constitución de la República que diga, artículo 1, justa distribución de las minas entre los ciudadanos. ¿Será justo?
Pero viste que pasa,
o es un disparate.
Bueno, es esto, seguimos inventando sobre la justicia.
Es que la justicia, podríamos
hablar
largo y tendido de la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? La justicia es una pretensión humana de poner un poco de orden en este lío, en esta vida, que si le leemos a Darwin, si leemos un poco cómo funciona la naturaleza, el grande se come al chico y cosas así, ¿no?
Sí, yo no quiero ser cruel, pero es así, y las madres matan a sus críos que están mal,
claro.
Y este tipo de cosas que nos parecen una crueldad. Y la gente dice, o algunos dicen, sí, pero nosotros tenemos la inteligencia. Es otro tupé, me parece ese. ¿En qué quedó este tema? Hago paréntesis, mirá que nos estamos yendo al diablo y quiero que remates este tema.
Entrar en malas actitudes omnipotentes, que también las tenemos bastante reseñadas. El hombre, yo creo que
por
se
eso.
Pone muy omnipotente diciendo, vamos a poner orden en el mundo.
Y vamos a hacer la diferencia con los animales, es que nosotros somos los mamíferos inteligentes.
Sí. Y vamos a matar a toda la ballena, a toda la tonina, a todos los.
Pero es un
todas las vacas, todo.
Me parece que es un tupé de esa cosa de haber inventado...
Somos los justicieros del mundo. Bueno, la Biblia, casi todas las religiones monoteístas conciben al ser humano como muy, 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 muy superior a cualquier otro animal de la naturaleza y plantean al único Dios antropomórfico. O sea, es una especie de nosotros un poquito mejorado, ¿no? Uh-huh. Así que ya ves cómo nos vemos.
12 años, digamos.
Claro. Etiqueta azul.
Ahí, Dios podés, qué maravilla.
No podés.
Bueno, vamos a darle un cierre.
Yo te quiero así, Nero.
¿Eh?
Yo te quiero así, con esas metáforas.
Arroyo Malo, Tacuarembó, Cortina, dice acá, de donde están con las pescas artesanales. ¿Guardan alguna merluza para nosotros? ¿Qué sale ahí? El bagre debe salir nomás. No sé, digo yo nomás. El dorado. Bien. Vamos a darle un cierre a esto entonces. Envidia sana existe, es un sentimiento que si yo lo controlo, es decir, lo tengo naturalmente, sé que lo mantengo, no ejerce mayor complicación.
Yo sé que hay diferencias y sé que me duelen, pero también sé que es mío el problema y que tengo que trabajar para ponerme a la altura de los acontecimientos. Si me siento petizo, si me siento carente, si me siento menos, tendré que trabajar para equiparar las cosas. Y es mi responsabilidad. Y le saco al otro el cartel de malo, o que me hace daño, o victimario, de mí que soy buenísimo, pobrecito yo, y víctima de las maldades del otro. Generalmente la envidia nos hace creernos víctimas de malas acciones de otros que se abusan de nosotros, separándolos tantos y diciendo, bueno, esta diferencia no hace que vos seas malo, porque tenés más, o porque sos más que yo, o sos mejor que yo. y no me hace a mí víctima de esa mejor estatus o circunstancia de la cual tú sos favorecido.
Es un grito de alerta saludable, digamos.
Y me pone a mí en la posibilidad de asumir esto y trabajar, en todo caso, para reparar estas diferencias. Pero si yo no lo veo así, en mi madurez, en mi ceguera, en mi dolor, soy un envidioso, no me doy cuenta que lo soy, me vivo quejando, culpando a los demás de mis desgracias y no viendo que yo soy el principal causante de mi infierno personal.
De ahí, esas diferencias son producto también de la propia ceguera a la que hiciste mención.
Aparte de que las diferencias existen en la naturaleza y no las podemos remediar, no seamos omnipotentes, en las propias diferencias, una vez asumidas y como dolorosas y como responsable de mi propio trabajo, puedo yo hacerme cargo de, en todo caso, subsanar, mejorar, equiparar lo posible.
¿Cómo
si
le
me pongo
esto?
En Dios, gran juez de los demás, y todos son malvados y yo soy víctima de esos malos que me persiguen, etcétera, en realidad estoy defendiéndome de mi envidia y de mi pequeñez con actitudes altisonantes y
no siempre es así, ¿no?
No, por supuesto, es un mecanismo de defensa. Ponerme en esa actitud se llama mecanismo de defensa en psicología, y hay algunos pensadores que incluso ven al Uruguay así, como un petiso bravucón que ahí anda haciéndose el malo y el que le ganó a todos, entre medio de países grandotes.
Te puedo hacer una pregunta detonante. Si yo te grito la injusticia frente a la ley de caducidad, por ejemplo, si yo quiero reclamar sobre justicia para los torturadores o la gente que ha hecho desaparecer gente por ideología y por ese tipo de cosas, que aparezcan, que se sepa dónde están y toda la cosa, ¿esto te parece que es un acto de envidia?
No, por favor.
Por eso, entonces, ¿cómo separa los tantos?
No. A ver, hay leyes. Vivimos en un país que tiene leyes hace tiempo, que se supone que las respetamos, tenemos un sistema político, tenemos un Estado, se supone que vivimos un Estado de Derecho, y todo eso es necesario que nos lo demos y nos lo aseguremos entre todos. Y por supuesto que tenemos derecho a elegir que las leyes se cumplan y a que los que no las cumplan tengan el justo y merecido castigo.
O sea, que jueguen a nuestra justicia.
Pero una cosa es la ley, el de la Constitución de la República, o la ley del Código Civil, o el Código Penal, o el Código Tributario, o el Código Procesal, y otra cosa es la ley de gravedad, por ejemplo. La ley de gravedad es que si te pones en el quinto piso y te tiras para abajo, te vas a caer, te vas a reventar. Eso es una ley natural. No hay que confundir las leyes naturales con las leyes de los hombres. Que los hermanos compitan cuando son pequeños por la atención de la madre es una ley natural. Que se cumpla lo que dicen las disposiciones del Código Penal no es una ley natural, pero por algo hicimos ese código, para que los que roban a mano armada y revuelcan a una señora por la calle, le sacan la cartera y salen corriendo, en todo caso los agarre la policía y vayan presos. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es para que se cumpla esa ley, que no es natural, porque si viviéramos en un mundo de leyes naturales, por ejemplo en la selva, el más grande o el más fuerte le saca la cartera al más débil, sale corriendo y no pasa nada. Entonces, separemos los tantos. Estamos tratando de poner un poco de orden en un mundo que naturalmente no lo tiene tanto, a nuestro leal saber y entender, según la cultura en la que vivimos. Es un intento, es un esfuerzo que estamos haciendo, pero no quiere decir que podamos decretarlo. No ocurre naturalmente.
Súper interesante su aporte, como siempre.
Le agradezco, Tarrado. Usted me pone algunos, me hace recordar algunos estudios de leyes que uno hizo cuando era joven. Con esta, creo que zafamos.
Y bueno, está bueno ir moviendo la cesera, como decían. ¿Mueve la cesera? ¿Qué es la cesera?
Usted es un agudo entrevistador. Se lo voy a decir así.
Gracias por eso.
Y le agradezco por eso, además.
Y gracias por haber traído a Paula. Paula, gracias por venir, ¿eh?